Arrancamos nuestro programa hablando, por supuesto, de Argentina. También el doctor habló de gente que viene de Italia. Quienes siguen las noticias internacionales saben que Italia también está complicada, pero hoy el mundo amanece con un Reino Unido, con una Gran Bretaña también convulsionada, porque Boris Johnson, el sucesor de Theresa May, el que no sepa qué es el Brexit, tal vez ahora cuando le pidamos por favor a quien tenemos del otro lado de la línea comprendamos un poquito mejor de qué se trata. Hay unos plazos que tienen que ver con, creo, el 31 de octubre, en que la Unión, el Reino Unido debería ya dejar la Unión Europea, pero creo que con un acuerdo que no se estaría logrando. Pero la noticia de hoy, que quiero que nos la explique mejor Mariano Beldic, periodista y politólogo, analista internacional, tiene que ver con una suspensión del Parlamento en un momento clave, porque se encaminan justamente a dejar la Unión Europea, y yo no sé si el pueblo de la Gran Bretaña, cuando votó a favor de dejar la Unión Europea, era consciente del lío en el que se metía. Pero dicho todo esto, con mi caos habitual, muy buenos días, Mariano Beldic, es todo tuyo el hecho de explicarnos por qué está convulsionada en el día de hoy Gran Bretaña.
¿Qué tal? Buenos días, Silvina, buenos días a todos que están escuchando y allá en la mesa. Hay toda una paradoja en esta introducción bastante ordenada y buena que hiciste, no te preocupes por eso.
Gracias.
Que si hay algo que no hay unido hoy es el Reino Unido, precisamente. O sea,
claro.
Está totalmente enfrentado en peleas internas respecto a este tema del Brexit y cómo ejecutarlo, y aquellos que todavía quieren frenarlo. O sea, algo que viene arrastrando el Reino Unido en lo que es un mar de incertidumbre desde hace ya unos 3 años aproximadamente desde el referéndum, y que tiene que ver también con lo convulsionada que está la política a nivel internacional. En el Reino Unido cobró la forma del Brexit y ahora cobró la forma de un líder particular que es Boris Johnson. Pero esta decisión de Boris Johnson de cerrar el Parlamento, en realidad de concluir antes las sesiones ordinarias, que en realidad es potestad de la reina, pero la reina tiene que actuar siguiendo el pedido del primer ministro en este caso, es una herramienta institucional, pero utilizada políticamente en este caso para que no le frenen el Brexit el 31 de octubre, que es la fecha que le dio Bruselas para salirse sin acuerdo.
Y Brexit es un juego de palabras, bueno, una unión entre dos palabras. Exit es de salir y break, bueno, por la Gran Bretaña, vota o no irse. ¿Por qué en su momento vos crees que mayoritariamente ellos votaron irse? ¿Porque no querían sufrir, digamos, dado que el mundo está convulsionado, que hay problemas en todas partes, ellos se sentían ajenos a esos problemas y decían, lo pasaríamos mejor dependiendo de nosotros mismos? ¿Eso fue lo que fantasearon quienes votaron a favor de salirse de la Unión Europea? Lo estoy diciendo en términos muy de la calle, ¿no?
Sí, no, está bien. O sea, a ver, hay una corriente que se conoce como euroescepticismo, los euroescépticos, que, digamos, tiene larga data. Es casi desde el momento en que se fue forjando la Unión Europea, que fue un proceso largo de más de 50 años, sobre todo acelerado a partir de los 90. Hay siempre un sector que es más bien de fuerte de raíz nacionalista que se opone a las concesiones naturales que da cualquier país cuando se integra en un bloque mayoritario, en este caso Unión Europea, con una moneda en común, en el caso de algunos países, no todos, el mío no era de los que compartían el euro, por ejemplo, es la máxima posibilidad de integración, o sea, una integración a nivel social, económico, comercial, hasta políticas de seguridad y migración en común. El problema es que a medida de que los países van teniendo fallas, los partidos tradicionales van teniendo fallas, estas voces que son más radicales, que a menudo tienen un pequeño porcentaje de aceptación en la opinión pública, un pequeño porcentaje de aceptación en las urnas, en torno al 5, 10% quizás, van aumentando su caudal, porque ¿qué pasa? Es natural. La gente desconfía de los políticos que le proponen soluciones y que esas soluciones nunca llegan, entonces va a opciones diferentes. Y en este caso, bueno, así como surgieron opciones, digamos, en distintos espectros ideológicos, Podemos en España con una mirada mucho más de centro-izquierda, el caso del Brexit es una mirada más radical del Reino Unido a lo que es problemas que están atravesando los europeos desde hace años. Recordemos que cuando estalló la crisis en 2008 en Estados Unidos, 2 años después se contagió Europa y todos los países sintieron de alguna manera ese golpe. A partir de allí, la explicación de cómo se da el Brexit y ese voto es múltiple, hay que buscarlo en estas corrientes políticas y los humores sociales que hay en torno a las crisis que siempre están presentes, y hay que buscarlo también en un referéndum que tuvo la particularidad de que gran parte de aquellos votantes que se hubieran opuesto al referéndum, a la salida, no fueron a votar. Entonces, el resultado final fue que se ganó el sí, el Brexit, por una mínima diferencia de un punto, dos puntos.
Y que el día después mucha gente dice, uy, si hubiera sabido esto, hubiera ido a votar, por ejemplo.
Claro, bueno, haberlo sabido, lo tenía que haber sabido, porque fue publicitado y se sabía desde hace un año antes que se iba a ocurrir ese referéndum. El tema es que nuevamente caemos en el descrédito con la política tradicional, ¿no?
O también en que, por ejemplo, vos votás, bueno, me voy, y tal vez como ciudadano no tomás conciencia de cuántas cosas tienen que pasar después para irte de una manera que no espante a los inversores de tu propio país, que no haga que bancos y empresas se retiren de tu país. Con todo. Acá Adriana Balaguer te quiere también hacer una pregunta, Mariano.
Sí, cómo no.
¿Qué tal? Buen día, Mariano. Básicamente, día, que nos ayudes a entender. Hoy es un día clave. Hoy va a reunirse la reina y definir entonces la suspensión del Parlamento porque puede, a pedido de del gobierno, actuar en este sentido.
Claro, en realidad, sí, el Parlamento está haciendo su propia jugada en todo esto. O sea, la primera gran jugada que hizo el Parlamento es, bueno, a ver, ¿cómo? Digamos, el día después del Brexit, o sea, el hombre que convocó al Brexit, que fue David Cameron, terminó renunciando. ¿Por qué? Porque en realidad fue una jugada política interna para ganar las elecciones, que después tuvo que cumplir y nunca pensó que iba a terminar de esta manera. O sea, hoy David Cameron se fue, llegó Theresa May, que era su ministra del Interior.
A ella le costó también muchísimo y se fue hace poquito. Y gana este Boris Johnson, que es otro personaje, ¿no?
Es otro personaje de esta ala más radical, una ala muy también de la política muy excéntrica dentro del Reino Unido. Un personaje que muchos asocian con Trump, porque el propio Trump dijo en la carrera que había dentro del Partido Conservador por quién sucedía a Theresa May, mi preferido es Boris Johnson, y que de hecho, si ustedes se fijan la manera de negociar que tiene, se van a encontrar muchas similitudes con la de Donald Trump, que es la de romper todo y después me siento a negociar y bueno, vemos a ver qué pasa.
Te interrumpí cuando le contestabas a Adrián algo súper interesante, que el Parlamento está haciendo su propia jugada acá.
Claro, sí, me desvié del tema.
No, yo te saqué y Adriana te hizo una gran pregunta para que nosotros entendamos aquí y ahora dónde estamos. Yo sé que aquí y ahora la reina estaba descansando en Balmoral, un castillo de verano.
En Escocia,
viste, la residencia de verano, chocha, tranquila, y mirá con lo que le salen ahora, ¿no?
Sí, mi hermano tiene Twitter la reina, porque si no se espantaría, no podría descansar con Boris Johnson. Pero en realidad es fundamental esa pregunta, Adriana, porque el Parlamento, en todo este juego de, bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora que esto se votó, que salió que sí y que hay que cumplirlo? Fue uno de los mecanismos institucionales para decir, bueno, vamos a hacerlo, pero de manera la más ordenada posible. Vamos a cumplir con ese voto popular, mientras había otros intentos por decir, bueno, que haya otro referéndum, bueno, no vale este referéndum por esto, por aquello. El Parlamento dijo, bueno, intentemos nosotros, como representantes del pueblo y del sistema parlamentario, frenar esto de alguna manera para que se haga con el mayor consenso posible. Y comenzaron a hacer su jugada, por ejemplo, de que todo el acuerdo tenía que ser que se negociara a nivel ejecutivo con Bruselas, con la capital de la Unión Europea, y las autoridades europeas, tenía que ser avalado por el Parlamento. ¿Qué pasa ahora? El Parlamento está tratando de frenar esta fecha del 31 de octubre, que paradójicamente se la impuso la Unión Europea cuando falló la fecha inicial del 29 de marzo, como una manera de decir, bueno, hay un calendario y hay que respetarlo, sentémonos a negociar y dejemos de patear la pelota, pues ya pasaron 2 años. El problema es que ahora Boris Johnson tomó eso como carta propia a nivel político, bueno, está el 31 de octubre, nos vamos el 31 de octubre. Y Bruselas dice, bueno, no, esperen, o sea, tratemos de negociarlo, porque si no va a ser malo para ustedes, seguramente también va a ser malo para nosotros, va a ser malo para todo el mundo. Pero es la jugada política de Boris Johnson porque representa esta ala euroescéptica que yo les hablaba, que dice, bueno, nos vamos porque no creemos en esto desde una filosofía, por ende no podemos hacer nada a nivel económico, comercial, de seguridad, de inmigración con ustedes porque no creemos en esta unión. A partir de allí el Parlamento en las últimas horas hizo una jugada, los bloques de la oposición, que es empezar a buscar los mecanismos para aprobar leyes que y de alguna manera termina anclando al Reino Unido, a la Unión Europea, y que le dificulte cumplir con ese plazo del 31 de octubre de que se despierten todos el día siguiente y ya no formen parte más de la Comunidad Europea, que no sirva más el pasaporte europeo. ¿Y qué hizo entonces Boris Johnson ahora? Dice, bueno, si ustedes quieren hacer eso, no tengo ningún problema, debátanlo, pero no van a poder sacar leyes hasta el 14 de octubre, que es cuando arranca el nuevo periodo de sesiones. Esto es una herramienta en realidad legal, institucional, pero no está pensada para estos casos, está pensada para casos de excepción, o sea, para casos en los cuales el Parlamento se está desgarrando internamente, hay mucha dificultad para gobernar, es un sistema parlamentario en el cual el Parlamento gobierna prácticamente con el primer ministro.
¿Y como qué leyes? ¿Se había conocido algún tipo de iniciativas por las que iban a ir justamente para anclar a Gran Bretaña a Europa?
Y tiene que ver, por ejemplo, hay un tema que es clave, es por ejemplo la frontera entre las dos Irlandas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dibuja, donde se va a dibujar la nueva línea de la Unión Europea. Hoy vos tenés, ustedes tienen Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, con cierta autonomía conseguida, pero en definitiva forma parte todavía y reconoce a la reina como su cabeza de Estado. Y después tienen lo que es la República de Irlanda, que es al sur y que tiene plena autonomía, plena soberanía. Entonces, parte de los acuerdos, en su momento conocidos como los acuerdos de Belfast, en los 90, que era para pacificar las Irlandas, en el medio de la guerra con el IRA y demás, tenía que ver con la posibilidad de una futura unificación de las Irlandas y que esa frontera no fuera una frontera dura, o sea, que fuera una frontera blanda en el sentido de tránsito de personas, tránsito de mercaderías, relaciones a nivel bilateral y demás. ¿Qué pasa con esto? Cuando el Reino Unido se va, los dos estados estos dejan de formar parte de ese conjunto de la Unión Europea, con lo cual ahí se dibuja una frontera dura automáticamente. Lo que están diciendo, uno de los acuerdos que había alcanzado Theresa May y la Unión Europea es tratemos de que esa frontera se mantenga blanda. Lo que piensan los euroescépticos como Boris Johnson es, me están anclando a la Unión Europea entonces, porque no me puedo ir de forma completa. La realidad es que dentro de Irlanda, dentro de Escocia, dentro de Gales, hay fuerzas políticas importantes que están diciendo nosotros no queremos ir a la Unión Europea, nos están arrastrando por un juego político de Inglaterra.
Claro.
Y a partir de allí, bueno, lo que decíamos al principio de la conversación, si hay algo que no está unido hoy, es el Reino Unido.
Tal cual, con lo que empezamos podemos terminar. Mariano Beldic, periodista y politólogo, analista internacional, no voy a abusar de tu nobleza, pero no sabes las ganas que tengo de preguntarte sobre Venezuela, porque dijiste varias veces la palabra frontera y la imagen ayer de venezolanos arrodillados pidiendo entrar a Ecuador fue muy fuerte, ¿no? Por ejemplo. ¿No? El éxodo de millones de venezolanos, la pérdida de los derechos, bueno, derechos humanos violados hace mucho tiempo y que se dude sobre si eso no una dictadura solo por el hecho de que llegaron al poder a través de las urnas es bien complejo, ¿no?
Sí, completamente, es un tema aparte, digamos.
Sí, no, no te llamamos por eso y te llamamos porque...
No, pero sí, es una de las grandes crisis, creo que a nivel regional es la crisis más importante que enfrentamos nosotros como latinoamericanos, y para, si se da el gobierno de Alberto Fernández, va a ser, digamos, sin duda, muy difícil, por esto que mencionás vos, ¿no? Que es este juego que tiene que hacer a nivel interno entre definir algo, pero que no sea de igual manera que lo definió el gobierno actual, pero a la vez no avalarlo, porque... Está claro y está palpable, lo dijo ya Naciones Unidas, hay violaciones a los derechos humanos, por lo bueno, es todo un juego dialéctico el tema de eso.
El mismo Alberto Fernández dijo que conocía y respetaba a Michelle Bachelet, no tenía por qué no creer en este informe que hizo Bachelet para la ONU. No se puede decir que Bachelet sea de derecha, y se habla de 7.000 muertos, bueno, de presos políticos torturados, en fin. Me parece que no se puede tener doble vara para medir estas cosas, pero él mismo lo dijo, así que también, como decís vos, un juego dialéctico, ¿de qué forma lo llamamos? Difícil. Bueno, no queremos molestarte más ahora, pero abusaremos de tu nobleza en otro momento, Mariano Beldic, que nos has explicado tan claramente lo que no está nada claro en el Reino Unido por estos días, el Reino Desunido. Periodista, politólogo y analista internacional, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes, hasta luego, buen día.